Flaxo Radio, amplificando ideas.
Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Diario de una Peatona. Este espacio radial en el que hablamos de ciudad desde la perspectiva de los peatones. Hoy día miércoles 19 de febrero les traemos un programa que hemos tenido la oportunidad de pregrabar en la ciudad de Ambato. Este programa está enfocado en contar algunos avances que se tiene desde la academia y también unas interrelaciones, interconexiones, digamos, institucionales entre academia, entre municipio, en el caso de Ambato, y relacionado lógicamente con el tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema de peatonal y el tema espacio público. Por lo tanto, les vamos a pasar esta entrevista que se ha grabado el día de ayer en la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la Facultad de Arquitecturas, Artes y Diseño. Y previamente me gustaría presentar a nuestras personas invitadas. En primera instancia tenemos a Patricia Jara. Ella es arquitecta ecuatoriana por la Universidad San Francisco de Quito en 2009, máster por el Politécnico de Milán, Italia, en diseño industrial para arquitectura. Cuenta con un diplomado en arquitectura sostenible por la Universidad de Salamanca y la Organización de Estados Americanos, OEA. Participó en el programa de intercambio con Washington Alexandria Architecture Center o Virginia Tech en 2007, obteniendo el premio Blue Studio Award y fue becaria por la Embajada de España para el Seminario Arquitectura Sostenible por AESIC en Montevideo, Uruguay. Patricia es coordinadora de la carrera de arquitectura con sede en Ambato de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ha trabajado para varias firmas arquitectónicas nacionales e internacionales, participando en el diseño diseño arquitectónico de complejos educativos, deportivos, vivienda, diseño de interiores y diseño de producto. En el área de investigación ha participado en congresos internacionales, el último en la ciudad de Khartoum, en Sudán, con una ponencia sobre construcción en tierra en el Ecuador. Nuestro segundo invitado es Carlos Campoverde. Él es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador en 2013, máster en gestión y valoración urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2015, con una especialización en docencia para la arquitectura y el urbanismo por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en 2019, docencia universitaria por la Fundación CIFE en 2020 y gestión integral del desarrollo económico territorial por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019. Experiencia profesional en administración pública como parte de las unidades de planificación y avalúos y catastros, siendo gestor de procesos de actualización de catastros masivos y planes de uso y gestión de suelo. Actual docente e investigador adjunto a la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Sus líneas de investigación están enfocadas en la ratificación y virtualización de entornos urbanos y arquitectónicos con énfasis en el espacio público. Nuestro tercer invitado es Luis Yacas. Él es un arquitecto peruano por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes UNI, con máster por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona, de la Politécnica de Cataluña, y con especialidad en innovación tecnológica en arquitectura. Cuenta con un diplomado en gestión de proyectos inmobiliarios por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha participado en el programa Eco Design for Cities and Suburbs de la Universidad British Columbia. Es profesional acreditado internacionalmente para certificación de edificios ecológicos en LEED y EDGE. Ha participado también en la generación de políticas y ordenanzas en conjunto con las municipalidades de la ciudad de Lima para propuesta de indicadores de sostenibilidad urbana, planificación, diseño urbano y promoción de edificaciones verdes. Actualmente es docente de la carrera de arquitectura con sede Ambato de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ha trabajado también en el sector público y privado, participando en el diseño de proyectos residenciales, educativos, en diseño urbano y paisajismo. Y finalmente tenemos a nuestra cuarta invitada, Daisy Arias. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Chimborazo, con maestría en ciencias de la ingeniería, con énfasis en gerencia de la construcción, otorgado por la Universidad Central del Ecuador. Ha trabajado también en el sector público, como la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba, en Ferrocarriles del Ecuador en Riobamba, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, del Chimborazo, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe y en el Banco de Desarrollo del Ecuador en la ciudad de Ambato. Actualmente también docente de la misma institución. Entonces, con esta introducción de los invitados del día de hoy, quisiera dar paso a la entrevista.
Vamos a dar inicio. Me gustaría empezar preguntándote, Patricia, ¿cuál es el contexto en el que se desarrollan estos procesos de colaboración con el Grupo Faro, con el municipio y al mismo tiempo la universidad, en ese trabajo que han hecho ya de una categorización o calidad de caminabilidad de ciertas vías de la ciudad?
Bueno, en primera instancia, nosotros como institución y como facultad estamos buscando siempre nuevas maneras de contribuir positivamente a nuestro contexto. Es parte de nuestro modelo educativo, es parte de nuestro modelo de formación, por lo que siempre estamos abiertos a todo tipo de colaboración que pueda tener un beneficio positivo en la sociedad. En este caso, puntualmente, existió la posibilidad de ligarnos primero con la GIZ y a partir de esta relación con la GIZ apareció también el Grupo Faro como este proceso de generación de laboratorio de movilidad sostenible aquí en Ambato, parte del plan de movilidad sostenible. Entonces, a partir de ahí se nos abrió una puerta de trabajo colaborativo con la GIZ y el Grupo Faro como intermediarios del trabajo con el municipio. Sin embargo, por otro lado, también teníamos abierta la puerta de la municipalidad, puesto que el alcalde actual de la ciudad, Javier Altamirano, y en este caso también el director de movilidad, fueron antiguos docentes de la institución. Entonces, parte de la campaña también de Javier en su proceso, y cuando él se lanzó a la alcaldía, nos pidió también a las facultades el apoyo desde la academia para la gestión de muchos proyectos y procesos propios de la administración municipal. Entonces, teníamos dos circunstancias que a la final nos llevaron a trabajar en conjunto. Entonces empezó a existir estas reuniones para el laboratorio de movilidad, empezaron a existir estas nuevas preocupaciones y duditas que se nos plantaron, en el sentido, por ejemplo, fuimos a una charla la primera vez que fuimos algunos docentes con algunas otras universidades y empezaron a plantearse: miren, nosotros tenemos estas investigaciones, tenemos estas fortalezas, tenemos estas oportunidades que nos gustaría que más gente se incluya, que más gente nos colabore. Entonces, a partir de ahí empezaron a nacer estas ideas de trabajos, en algunos casos investigativos, otros trabajos proyectivos, en donde los estudiantes han generado propuestas, donde hemos levantado datos, donde hemos también llevado resultados fuera de la ciudad. Eso lo hemos venido haciendo inclusive desde los esquizos anteriores, desde el 2016, tratar de que las cosas que hagan tengan un impacto en la ciudad, ¿no?
Muchas gracias, Pati. Luego vuelvo con otra ronda y hago más preguntas para abordar el tema. Ahora quería preguntarle a Carlos, a la fecha, ¿qué productos se han obtenido justo de esta colaboración que comenta Patricia a partir de la GIZ y luego con Faro y luego con la Secretaría de Movilidad? Cuéntanos un poco.
Sí, efectivamente, como ya lo había mencionado Pati, hemos trabajado compartidamente, ¿no? Desde la integración de los estudiantes en ciertos proyectos de movilidad, en donde los chicos han sido partícipes del levantamiento de datos, la recolección de datos a través de una metodología que justamente nos participó en su debido momento María José Freire, ¿no? De la Universidad Central. Entonces nosotros también hemos tratado de empatizar un poquito más en esa metodología, dándole una sistematización. Y a través de la sistematización de sus datos estamos ofreciendo justamente plataformas abiertas online en las que se puede consultar este tipo de información. A la par también hemos seguido trabajando en mesas de diálogo en el tema de ambiente, en el tema de movilidad, en el tema de siniestros, y justamente a partir de ese tipo de información y base de datos que se ha trabajado compartidamente Grupo Faro, la DTTM, la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del GADMA, y en conjunto con el municipio más la Universidad de Indoamérica, hemos logrado ciertos productos, hemos logrado ciertos componentes que son de la lectura clara de la ciudad, y de allí hemos formulado también ciertos trabajos con los estudiantes, que es el último esquicio que se realizó.
Justo, bueno, igual luego te quisiera preguntar sobre estos resultados, si es que tiene el municipio o no, y cómo esto puede ya empezar a servirles también al municipio como para pensar en futuros proyectos. Pero antes, pasamos con Luis, ya que comentaste justo el tema del taller vertical. Efectivamente, en la universidad se llevó a cabo este taller vertical, al que se denominó como acupuntura urbana, la última semana de enero. Entonces, cuéntanos un poco, Luis, cómo fue el proceso, qué tan complejo fue también el proceso de organización, quiénes participaron, cuáles fueron los jurados, y de algún modo los grupos y quiénes ganaron, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
Okay, este esquicio que hicimos, ¿no?, este año, Acupuntura Urbana 2020, justamente trataba de eso, ¿no?, de relacionar a los estudiantes, a los docentes y especialistas que vinieron a visitarnos con la gente del lugar, ¿no?, que es lo que trata el urbanismo táctico. Ahora, lo interesante fue eso, que ellos pudieron de alguna manera inmiscuirse personalmente, no solamente con los actores urbanos en cada una de las zonas, con cada problemática existente que hubo, sino también de poder aprender un poco más, ¿no? Ya sea las metodologías que se les brindaron, las plataformas online que también hicieron uso, para poder brindar una propuesta y analizar cada uno de estos puntos dentro de la ciudad. En el esquizo participaron aproximadamente 500 alumnos, ¿de acuerdo? Y estos fueron apoyados, asesorados también por docentes UTI y por el grupo 8 Arquitectos y el grupo La Ortiga, junto con una socióloga, aparte de bien, que es Ana Cristina, ¿no?, para apoyarnos en ese tema. Ahora, En las propuestas que nacieron de los chicos, netamente, ¿de qué trataba esto? Primero, trataba de que ellos identifiquen el lugar, ¿no?, diagnostiquen y de alguna manera busquen cuál es la potencialidad y la fortaleza de cada uno de estos puntos. Obviamente con el debido asesoramiento, ¿no? En estos 3 días, que si bien fue un taller intensivo, yo creo que se les sacó el máximo provecho, y no solamente nosotros como docentes, sino también ellos como estudiantes quedaron bastante contentos y felices con el resultado.
Muchas gracias, Luis. Realmente yo creo que es un tema complejo, ¿no? Pero yo creo que se llevó de manera interesante, además con esta idea de lo vertical también, ¿no? De las escalas, de los mayores niveles hasta los niveles más bajos. Daisy, quería preguntarle a usted cuáles fueron las principales problemáticas que se encontraron en el trayecto que trazaron los estudiantes, ¿no? Y cómo los pobladores percibieron un poco esos problemas, si es que los problemas que los chicos fueron identificando eran también percibidos por la comunidad, ya que fue un proceso compartido con la gente local también.
Claro que sí. Bueno, en el trabajo que realizaron los estudiantes de todos los niveles en el análisis precisamente de la infraestructura, de la movilidad de la ciudad, ellos palparon la realidad desde el campo, puesto que las zonas en las que también se determinó sus trabajos, hablando del esquicio que mencionaba el arquitecto, ellos pudieron notar de cerca cuáles son en realidad los problemas que tenemos con el tema de movilidad, con el tema de seguridad, con el tema de infraestructura. Me voy al ejemplo de la zona de la Plaza Urbina, en donde en realidad, y Carlos también es testigo, los estudiantes tuvieron que acudir a una ayuda policíaca, porque es una zona bastante de alto riesgo, no solamente en el tema movible, sino también en el tema de seguridad. Entonces ellos iban identificando y decían a los compañeros que estuvieron en, a cargo de los grupos. Arquitecta, aquí, ¿qué le parece si deberíamos colocar una nueva zona, una nueva algún tipo de implementación para dar seguridad a las personas también, así como también el tema de movilidad que también lo vieron por el puente que conecta Ficoa con la ciudad, el puente Montalvo, me parece que le denominan. También es una zona complicada en el tema de movilidad. Entonces ellos fueron los que denotaban primero el problema y segundo las posibles soluciones para mejorar la zona en todo lo que corresponde a movilidad. Eso en cuanto al trabajo en sí en campo. Ya cuando ellos hicieron su trabajo ya en oficina, si se puede llamar así, iban desarrollando sus ideas, iban desarrollando sus habilidades en el tema de propuestas también. Y ese fue el resultado que obtuvieron los compañeros dentro de su trabajo.
Muchas gracias, Daisy.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, entonces, volviendo a la entrevista, quería que nos amplíes, Patti, cómo ese tan buen vínculo que hay con la municipalidad puede llevar ya a unos procesos más de aplicación. Tal vez se ha hablado como parte de todos los trabajos colaborativos de cómo este aporte de la academia puede pasar ya a posibles proyectos, a viabilizar algo que ya pueda ser mucho más visible en la ciudad.
Siempre, digamos, en los asuntos de la administración pública hay el factor económico que muchas veces limita la posibilidad de acción. Hemos tenido una experiencia, no sé si positiva o negativa, en este proceso con la alcaldía anterior, que tuvimos, por ejemplo, un proyecto que se realizó con una trilogía entre nosotros como academia, el municipio, pero la empresa privada como gestor financiero de sus propuestas. Es así que los estudiantes trabajaron conjunto con el grupo Rama, con Carolina Rodas, en la propuesta para las escalinatas que hay de la Avenida Castillo. Los estudiantes, la idea en un principio era que ellos hagan la propuesta. Al final no se llegó a que los estudiantes hagan la propuesta, pero ellos hicieron la investigación, el levantamiento de datos con los barrios y demás. De ahí, lo que garantizaron es a través de FAIRIS, que fue la empresa privada, garantizar que ellos pongan los fondos para ejecutar el proceso. Entonces, esa idea se está planteando. Es muy criticada, es muy polémica porque implica el uso de escaleras eléctricas en una zona media compleja de la ciudad y demás, que siempre va a tener sus lados positivos y negativos, pero de todas maneras ya fue un primer acercamiento que logramos una ejecución. En lo que estamos haciendo ahorita, por lo menos de nuestra parte, la academia siempre hemos tratado que cuando ha habido las entregas de estos resultados o ha habido universidades de por medio, siempre esté mientras más gente del otro lado, mejor. Porque por último, quizá no aprendí el 100%, pero algo me queda que luego puedo replicar, puedo dar a conocer al resto de mi equipo de trabajo. Cuando se hizo la entrega de los resultados del proyecto de caminabilidad, del estudio de caminabilidad, estuvieron aquí realmente personeros del municipio, ellos participaron, ellos escucharon. Después entiendo si hicieron estas mesas de diálogo. No estuvimos nosotros 100% involucrados en las mesas posteriores, pero lo estuvo el Grupo Faro, entonces el Grupo Faro también garantizaba que un poco lo que nosotros hicimos se haga, se ejecute. Pero luego tenemos el proceso de que ya contratan, por ejemplo, los arreglos de las veredas. Y para contratar el arreglo de la vereda ya no estuvo ninguna de las personas que estuvo ni en las mesas de diálogo, ni construyendo el plan de movilidad, ni nada. Y pusieron una rampa peatonal y en medio una señalética de paro. Entonces, ¿dónde está todo el grito y la necesidad y la buena resolución de que si en realidad haya la rampa, si a la final el rato de ejecutar no controlaste al que contrataste para poner la señalética y se dañó todo el proceso? Entonces, sí nos hemos dado cuenta que hace falta como que todos se enteren, todos sepan, todos lograr una socialización de mayor impacto.
Es por eso que estamos intentando potencializar el resultado final de ese estudio de caminabilidad. A la final está en un mapa interactivo en nuestro blog de la facultad, pero ahorita internamente estamos gestionando que se nos asigne un espacio en la página web propia de la institución para que pueda ser difundido de mayor manera y esos datos puedan estar disponibles para más gente también. Entonces así logramos que lo que hayamos hecho no solo sepan uno, sino realmente empieza a tener la connotación de más. Lo que son proyectos académicos, a veces sí hemos fallado en el sentido de que se quedan muy al interno. Hemos invitado a la gente, hicimos un seminario de urbanismo el semestre anterior que invitamos a la municipalidad, que eran parte del proceso, y el rato de entregar los resultados, nadie pudo, todos estaban ocupados, nadie quiso venir. Entonces, sí nos cuesta un poco esa insistencia, porque en algún momento es como que ya cansamos también a la otra contraparte decirles, vengan, vengan, o sea, en realidad están pasando cosas. Pero por lo menos logramos cambios en los actores que van a ser nuestros propios estudiantes. Con el tiempo ellos van a ser quienes estén en las posiciones del municipio o trabajen para ese organismo que puede ayudar. Entonces ya tuvieron esa experiencia y ellos ya saben. Y lo más importante es que al trabajar, por ejemplo, en el proyecto del esquicio que trabajamos con la comunidad también empieza a exigir. Y ellos también saben que hay cosas posibles de hacer. Ya porque trabajaron con los alumnos, ya dijeron, ah, ¿sabe qué? Los de Latinoamérica llegaron una vez y ya nos hicieron esto. Entonces sabemos que es viable, sabemos que es factible. Entonces tenemos un componente más que nos ayuda a exigir al municipio que aquello que se hizo también sea escuchado, sea considerado.
Sí, súper importante, súper interesante lo que comentas. A la final, no solo ese papel de conexión con la institución propiamente, que al final se dan como unos niveles de, digamos, niveles de estratos altos o muy puntuales con muy poca gente. El tema es qué pasa con la comunidad, que muchas de las veces, por ejemplo, inclusive con los estudiantes, a veces uno se da cuenta que esa necesidad de reclamar calidad de espacio público no está dentro de nuestra mentalidad y de nuestras necesidades, ¿no? Está tan normalizado a veces ese trato o esa mala calidad del espacio público que falta desde ahí, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Carlos, justo ese proceso que hubo, ese proceso previo, ya la fase de diseño, estuvo muy vinculado con esa socialización de la gente de los barrios que coincidía con el trayecto escogido. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue, cómo reaccionó la gente al respecto y a la problemática.
Sí, mira, sabes que nosotros en el acercamiento que lo tuvimos fue progresivo, ¿no? Porque si bien se vino trabajando o se realizó la última semana de enero, pero se vino trabajando ya muchos meses atrás. Y hicimos el acercamiento con instituciones educativas, con gente del barrio, con personas que circundaban o simplemente circulaban por el sector. Entonces cada uno tenía su perspectiva, su punto de vista, y casi todos recaían en el punto de la delincuencia, ¿no? Que es un factor creo que priorizante de que porque me puede pasar o suceder algo a determinada hora. Entonces la temporalidad del espacio creo que se marca bastante a ese nivel, a nivel de la delincuencia. Sin embargo, justamente con las instituciones, y creo que en sí la colectividad, las personas, los residentes, ¿no?, del barrio, son muy predispuestos a poder participar de este tipo de iniciativas, porque ellos mencionaban, ¿no?, decían, o sea, sería muy bueno que mejore el barrio, y si necesitan algo, empezaban a darnos números, los contactos, y allí también empezaban a decir, nosotros tenemos un colectivo que justamente haciendo colación el tema del paro y lo que sucedió, más el ámbito delincuencial, decían, nos organizamos súper bien, tenemos un chat del bar, y a partir de eso como que también nos empezaban a compartir y nos hicieron parte de esos grupos, de esos colectivos. Entonces es importante, creo que también ese tipo de reconocimientos y de alianzas estratégicas, porque uno se va acercando al barrio y se va direccionando a los estudios. Muchas de las instituciones también ellos participaban de que no son tan conscientes de lo que ellos también provocan, ¿no?, como temas instituciones. Instituciones que todavía son pequeñas, ¿no? No son tan grandes escuelas de 500, 600 alumnos, sino un poco menores. Pero ellos también están generando cierta incidencia sobre el espacio urbano, pero que no son tampoco tan conscientes. Por ejemplo, el tema de la informalidad. Y a la salida de los estudiantes, ahí se genera cierta aglomeración que interrumpe el tráfico vehicular normal. Entonces son ciertos tipos de cosas que también hay que ir educando, ¿no? Tanto a las personas residentes como también a las personas que son parte de este tipo de acciones. Yo creo que lo más importante de este tipo de acercamientos fue que las personas se quedaron expectantes de lo que se puede realizar a través de la academia y la universidad está ejecutando. Decían, aquí vinieron muchas personas o vinieron otras instituciones, otras universidades. Sin embargo, todavía no se ha quedado en nada, no han realizado nada. Entonces, creo que nosotros queremos pasar esa barrera, ¿no? De poder ejecutar verdaderamente lo que estamos proponiendo, que los chicos exterioricen sus propuestas y llegue justamente a esas personas que lo están necesitando y están reclamando ese tipo de espacios y ese tipo de propuestas.
Muchas gracias, Carlos. Una de las... justo de las segundas fases, ¿no es cierto? Porque aunque hemos hablado de urbanismo táctico, todo se ha proyectado desde esa perspectiva, pero digamos que la fase ya in situ, ya justo de llevar la experiencia y de generar este nuevo escenario para ver cómo funciona, todavía no se ha llegado a realizar. Entonces, ¿cómo tenemos proyectada esa segunda fase? Es decir, ese ir más allá. Luis o Carlos...
No
importa, el orden, no hay problema.
Es tu parte, esa te la dejo a ti.
Ok. Sí, justamente esa es la idea, ¿no? De que puedan exteriorizar esas propuestas y de una manera tengamos también un feedback, nosotros y ellos como alumnos y la gente que vive en esos lugares, de una manera para que sea propio de esas propuestas que no, en realidad no son solo propuestas de los alumnos mismos, sino también nacen de una necesidad, ¿no? De la gente que vive en esa zona. La idea es que realicemos estas propuestas definitivamente ya con un número más acotado de personas, los mismos estudiantes, y sí teníamos bastante apertura por parte de la municipalidad también, ¿no? Porque nos reunimos con la dirección de tránsito y había bastante oportunidad para realizarla. En cuanto a justamente lo que mencionaba Patti, siempre está el tema económico, ¿no? En realizar algún tipo de intervención en la ciudad, del tipo que sea, etcétera, pero la factibilidad de todas estas propuestas, que también fue una de las cosas que se analizaron bastante para justamente escoger a las ganadoras en las que llegarían justamente a esta segunda fase, fue indispensable, ¿no? Obviamente todas las propuestas son buenas, todas fueron muy buenas, se escogieron unas cuantas por el tema de llevarlo de una vez a la práctica, en el que no quede solamente en una propuesta. Yo creo que eso sería una de las fortalezas también del urbanismo táctico, ¿no? Y de la intervención que estamos haciendo en general, porque es una propuesta, digamos, low cost, ¿no? De bajo costo, a comparación de cualquier otra propuesta que tengas que hacer, vías, etc. Hay participación ciudadana que es sumamente importante en estos temas y que logra un impacto instantáneo, pero a largo plazo.
Retomando una de las preguntas que estábamos planteando, que estaba vinculada sobre estas fortalezas y estas debilidades. Luis nos había comentado ya algunas de esas fortalezas y nos está empezando a contar parte de esas debilidades, y ahí es donde podemos continuar.
Sí, estas debilidades, amenazas en realidad, no, porque no hay, digamos, una política urbana concertadora, y que cada uno, digamos, tira la soga para su lado, ¿no? Y de una manera, como tú mencionaste también, hay que de alguna manera cambiar el subconsciente, ¿no? O la forma de pensar de la gente, de los habitantes, porque para ellos es 100 veces más importante un parking que un buen espacio público o un lugar donde ellos puedan realizar sus actividades, congeniar con otra gente y de alguna manera tener ese mayor grado de identidad del lugar donde viven, ¿no? Porque muchas veces, y las opiniones, los comentarios que siempre nos brindaban es, como dijo Carlos, ¿no? Inseguridad. Pero ¿cuál es la solución para ellos? O poner una reja o poner una cámara de videovigilancia, ¿no? Y sabemos que al final eso a largo plazo, en realidad lo que hace es agrandar más el problema, ¿no? Que solucionarlo. Eso es básicamente lo que hemos querido, de una manera, cambiar ese chip, y creo que es la idea, ¿no? De hacerlo desde la academia. Obviamente hablando con la gente, porque la gente, sí es cierto lo que dice Carlos, está bastante abierta, ¿no? A apoyar, incluso ellos mismos, sí necesitamos esto, los del mercado de la Plaza Urbina, por favor, sí, hagan esto, hagan lo otro, les damos el contacto, llámenos, hasta nosotros podemos, creo que en una de las zonas nos dijeron, podemos ayudar con un tipo de material o brindarles algo de manera para que se pueda realizar esto, ¿no? Porque sí lo necesitamos. La gente de alguna manera subconscientemente sí está pendiente de ese cambio, pero va de la mano de dos cosas, ¿no? De la imagen que ellos tienen urbana, ¿no? Con todo lo que debería tener un espacio público de calidad, y también de este proceso, digamos, de políticas urbanas concertadoras con la academia y con el ámbito administrativo, ¿no? La municipalidad misma.
Algo que quisiera acotar también es que, si bien este primer ejercicio que nosotros realizamos de urbanismo tópico, son experiencias que también se van tomando ciertos criterios para poder seguir evolucionando, ¿no? Y creo que en parte está también la universidad teniendo esa evolución. Justamente nosotros queremos tener ese mayor alcance en base a esta primera experiencia, pero también programándola bien, para que tenga esa articulación con las instituciones, la colectividad, la academia, y justamente sean ellos los copartícipes de toda esta propuesta, que no solamente se quede en el recurso gráfico de los estudiantes técnicos, sino también que los participantes, en este caso el mismo barrio que va a ser el beneficiario, tenga también esa participación. Y creo que desde ese punto se quiere programar y planificar. De la misma manera, creo que se está planificando y cooperando con la Secretaría Técnica, con la misma GIZ, otros colectivos privados que también están teniendo participación dentro de diferentes investigaciones, y ahí es donde la academia y en este caso la universidad también está teniendo esa articulación para fortalecer primero esos lazos, aunar esfuerzos, tener la misma visión del alcance, ¿no? Para no estar gastando mucho en los mismos recursos, teniendo los mismos intereses, pero participando aisladamente, ¿no? Por partes separadas. Entonces, más bien, este espacio se trata de unificar. En este caso, por ejemplo, las múltiples reuniones que se han ido realizando a través de las mesas técnicas y los diálogos en el municipio, con los diferentes colectivos, creo que sí son participativos, pero todavía son técnicos, en donde los mismos máximas autoridades no son conscientes todavía de lo que se está generando. Entonces, ahí radica mucho este conflicto de poder decir, bueno, técnicamente se da la propuesta y la viabilidad, pero quien se toma verdaderamente las decisiones, ahí es donde está existiendo cierto bache. Que no es imposible tampoco, porque yo creo que estos diálogos sirven, ¿no? A través de la documentación, de las plataformas visibles, de los colectivos que mismos están reclamando y todos como que unando los esfuerzos, creo que pueden ser partícipes y unir una sola voz para poder decir, a ver, la necesidad está latente, primero haciéndole evidente a la necesidad y la solución o la posible solución, que no va a ser la única, ¿no? Pero sí también, pues, las verdaderas personas que toman las decisiones, pues ahí también pueden tener un eco más decisivo y poder realizarlas a través de lo que se está ejecutando técnicamente, ¿no? Y con la participación de la colectividad.
Sí, efectivamente, yo creo que también es interesante ver que tenemos, ustedes ya lo comentaban, ¿no? Los ejemplos inclusive tan locales, Quito, ahora mismo Cuenca, hace poco que están con este proceso también, la idea justo de supermanzanas, de mejorar la movilidad, de reestructurar, de reordenar, y que con ello viene implícito un espacio público enfocado directamente al peatón, y todavía hay esas resistencias, ¿no? Esas resistencias de los comerciantes, esa idea de que si es peatonal ya no tienes el comercio que tenías antes, que se reducen tus ingresos, etcétera. ¿Cuándo se ha comprobado? ¿Cuándo se ha comprobado que las calles que se peatonalizan aumentan más bien sus ingresos, ¿no? En temas comerciales. Entonces, tal vez en ese sentido es interesante lo que están haciendo ustedes acá, porque ese proceso de socialización previo, mantenido, puede hacer que no caigamos en esas posibles conflictos que se puedan dar, ¿no? Cuando ya se está ejecutando en sí el proyecto. Pero bueno, Daisy, quería preguntarle a usted, ¿cómo han visto esa reacción de los estudiantes en ese proceso? ¿Cómo ven, qué se percibe de ellos? ¿Cómo ven el hecho de salir a la ciudad y de trabajar para aportar nuevamente a la ciudad?
Bueno, en realidad el trabajo en el campo, en vinculación con la colectividad, el hecho de trabajar directamente de los beneficiarios y de los usuarios, para ellos también es gratificante, puesto que de ellos recogen sus necesidades también. Y al transmitirlo en un proyecto, en una planificación, ellos están cubriendo todas las partes, en este caso la parte social, la parte técnica, para dar una mayor solución al tema de movilidad. De hecho, con ellos también se establecía una comparación con el intercambiador del Parque Sucre, que también necesitamos formar a las personas, partir de la cultura de nuestra gente, de nuestra ciudadanía, para que también estén aptos al cambio. Porque si bien es cierto, estamos renuentes a un cambio, a una mejora, el hecho de que las personas dicen, no, este cambio va a ser que yo ya no venda más, que mi negocio caiga, que mi negocio quiebre. Ajá. Entonces, al partir de sus necesidades, también se les va educando, se va educando a las personas para que entiendan de que una ciudad debe avanzar en el ámbito de una planificación, mejorando, en este caso, hablando del tema de movilidad. Si bien es cierto, hace poco se inauguró el intercambiador del Parque Sucre, hay inconvenientes en ese tema. ¿Por qué? Porque los vehículos no cumplen con las normas de seguridad que se están estableciendo en el puente. No se toman en cuenta la señalética ni horizontal ni vertical en el tema de tránsito. Entonces, eso más bien, como que la población también estamos renuentes a un cambio, al ser un poco más ordenados. Y eso es lo que queremos, que los estudiantes primero conversen con la comunidad, darles unos lineamientos para que entiendan que todo cambio es bueno, en beneficio de la población, en beneficio de la ciudad también.
Muchas gracias, Daisy. Me gustaría hacer dos preguntas, ya no tanto dirigidas a alguien en particular, sino más bien más generales. La primera está relacionada con su perspectiva de cuáles serían los retos que tiene el municipio en este caso, para pensar en un cambio integral del espacio público, ¿no? Porque cuando hablamos de espacio público hablamos de movilidad, hablamos de otras tipologías de espacios públicos, parques, etc. Y eso es bastante complejo. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son los retos principales de la municipalidad?
Yo creo que siempre va a ser positivo y negativo a la gente, como estábamos conversando anteriormente, o sea, porque a la final vivimos en una sociedad en donde yo levanto mi voz y me quejo de todo lo que no está bien, pero si me toca en mi espacio personal o yo tengo que sacrificar algo por el bien común, ya no quiero y me resisto y peleo. Entonces, justo los ejemplos que he dado, por ejemplo, lo del parque, o sea, listo, se hizo, supuestamente el municipio anterior vendió la propuesta de esta mejora y todo, diciéndole que a la gente le estaban mejorando la vida poniéndole los nuevos puentes maravillosos elevados, cuando al final les estás afectando la calidad de su espacio. Antes el carro les pasaba por la planta baja, ahora les pasa por el tercer piso, y la gente salía en la ventana emocionada en el comercial diciendo, sí, es que ya no va a haber tanta contaminación. Y yo me ponía a pensar, decía, chuta, pobre señora, ni siquiera se imagina cómo le va a pasar el carro y el ruido en la oreja todas las mañanas. Y entonces necesitamos que la gente también entienda que el generar el espacio público, que mejorar su ciudad, es responsabilidad desde uno hasta su autoridad. Uno cambia cosas pequeñitas, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de preocuparse hasta por el vecino que pasa por al frente, y tu manera inclusive de asociarte para exigir cambios. Y la otra contraparte viene también por el hecho de que a veces las consultorías en los municipios para la ejecución de proyectos o mejoras se hacen con profesionales que poco entienden del contexto real en donde se están haciendo los proyectos. O sea, traes al experto internacional que hizo el plan aquí y el plan allá, y ninguna ciudad es la misma, ninguna dinámica es la misma. Entonces, esa fórmula maravillosa que vino aplicando en Madrid, pues no va a pasar aquí porque no somos españoles, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos aprender a trabajar con la gente. Yo creo que el reto que tiene la municipalidad es generar realmente propuestas que nazcan de la gente, necesidades que nazcan de la gente, no de la visión de lo que yo me imagino que necesita, sino de lo que la gente grita que necesita, y tecnificados por profesionales que también entiendan ese contexto. Un poco a lo que dijo Daisy antes, estos ejercicios académicos, por ejemplo, desde la parte de la formación de nuestros estudiantes, hacen que ellos vean que aquel problema que yo me imaginaba, que yo veía, cuando hablo con dos y tres personas a las que les afecta directamente, no es el mismo. Entonces, yo como profesional veo muchas cosas, pero la gente tiene más que las soluciones planteadas y resueltas antes que nosotros. Nuestra labor sería como tecnificar, llevarlas a un buen sitio técnicamente para que la municipalidad las ejecute.
Muchas gracias, Patti.
Quería acotar
que los procesos articuladores también son fundamentales en esta, en los temas de gobernanza, ¿no? Porque al fin y al cabo se pueden tener todos los procesos aislados, pero si no existen esos ejes o esos elementos articuladores para que se puedan hacer efectivas y que se trasladen a políticas públicas, sería oportuno. También creo que es importante los procesos de participación ciudadana, lo que decía Patti, ¿no? Entonces, en este caso, que efectivamente la gente misma dé la respuesta y tenga la voz. No solamente ciertos elementos reunidos para poder programar o precisar cierto proyecto, sino para que toda la colectividad sí tenga una participación. Y creo que justamente eso es lo que podríamos lograr a través de la academia.
Muchas gracias, Carlos. Y voy a poner en la mesa la última pregunta que está vinculada con el futuro. Nos han contado ya cuáles han sido los procedimientos que han llevado, ya muy relacionados también con el compromiso con la ciudad, lo que se está haciendo ahora y cómo nos proyectamos. ¿Cómo nos proyectamos con este mismo taller y después de este taller qué posibles áreas se pueden ir abriendo en este mismo sentido? Ahí no sé quién quiera
complementar. A ver, sí, a mí me gustaría complementar justamente ligado a lo que dijo último ahora Carlos y también Patti, ¿no? Porque, digamos, el objetivo a corto plazo ahora es ya terminar y finalizar esto de lo del esquicio. ¿Por qué no? Porque de alguna manera, como dije antes, se tiene un feedback, ¿no? Se realizan estas propuestas y se puede analizar cuáles fueron los resultados, cómo lo tomó la gente, cómo se hizo bien, se hizo mal, y evaluar muchas otras cosas más, que en realidad eso no solo sirve para la parte académica, sino también para el otro actor que es el municipio, ¿no? O estos entes gubernamentales. Porque, digamos, ellos en su visión más de gestión, digamos, administrativa, ellos lo que primero que buscan es resultados. Si esto funcionó, obviamente se puede replicar. Y te dejamos hacerlo y te apoyamos y seguimos dándole a todo, a todos estos proyectos de intervención y urbanismo técnico que se podrían dar. Yo creo que esa es la forma más factible y la forma más real de que ellos puedan, digamos, creer que esto realmente funciona. Y también adicionar también adicionar que en realidad es un urbanismo táctico, ¿no? Y estas propuestas que nosotros ya seamos arquitectos, urbanistas, rehabilitadores, porque no solamente en urbanismo sino también en arquitectura, ¿no? Rehabilitación de edificios o intervenciones urbanas, regeneraciones urbanas, es más una medida correctiva que preventiva, ¿no? Nosotros como arquitectos muchas veces estamos más solucionando las cosas que también mencionaron antes que se hicieron mal en la ciudad y en los edificios, que digamos, partiendo desde el núcleo y decir, no, si alguien va a hacer este, como una consultoría, ¿no? Va a hacer esta calle, va a hacer esta ciudad, va a hacer este parque, que lo haga pensando, digamos, cómo debe ser un espacio público de calidad, teniendo siempre al actor principal del peatón arriba, ¿no? No, digamos, bueno, hagamos la acera, hagamos la vía, listo, nos olvidamos de las rampas, nos olvidamos de la ciclovía, nos olvidamos de cualquier otra cosa, y ya que después vengan a corregirlo a los que realmente, digamos, están interesados en eso, ¿no? Creo que parte más de allí la intención principal de esto y también el objetivo, ¿no? Que es concientizar a estas personas que están arriba, que son las que deciden también qué se hace y qué no se hace en la ciudad. Yo creo que la forma y estos resultados que notarían del esquicio a futuro y a corto plazo sería la mejor prueba, digamos, de que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Y es el camino correcto.
Muchas gracias, Luis. Sí, creo que puede haber más intervención, si es que todos quieren un poco aportar justo con esa visión de futuro. Entonces, quien quiera, Patricia, Carlos.
Yo quisiera aceptar algo también. A futuro, yo tengo muchas esperanzas en lo que corresponde a mejora de la movilidad de la ciudad en sí y también en lo que corresponde a planificación territorial y todo lo que compete en el crecimiento de una ciudad, puesto que, si bien es cierto en este ensayo del esquicio, en donde es un proyecto transversal, en donde existen diferentes participaciones de diferentes actores, tengo entendido también que desde la municipalidad están trabajando en un nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad y es el plan de movilidad, y es preciso decir que también están trabajando con ellos. Dentro de su equipo de trabajo están nuestros estudiantes de acá de Indoamérica, que están trabajando directamente con la coordinación de planificación, y eso es valedero porque al final el trabajo es un trabajo conjunto de diferentes áreas, no solamente por parte de la arquitectura, también de la ingeniería civil, por parte de de derecho, porque también debemos conocer todo lo que corresponde a las ordenanzas municipales, que son precisamente las que ordenan la ciudad. Entonces, con base en todo eso, a futuro yo le veo un crecimiento de ciudad. Si la, como universidad, en nuestros ensayos académicos podemos aportar con un granito de arena para ese crecimiento de la ciudad, que tengo entendido que se lo está realizando, porque hay varios estudiantes que están trabajando directamente desde la coordinación de planificación, yo lo veo valedero. Y hay que felicitar el trabajo, no solamente de nuestra parte académica, también Pati en su dirección, en la parte académica, los compañeros que conocen precisamente del tema urbano, del tema viabilidad y del tema movilidad, es un aporte a futuro. Y existe, yo tengo mucha esperanza de que es un granito de arena de aporte a la ciudad, que eso es lo que como docentes es lo que es nuestra función, ser la guía de quienes en realidad realizan los trabajos, que son los estudiantes, y hay que rescatar el trabajo que ellos hacen cada día.
Muchísimas gracias, Daisy. Bueno, desde la parte, digamos, ya más grande académicamente, yo creo que, al igual que lo dice Daisy, hay muchos proyectos interesantes, desde tesis mismo de los estudiantes que empiezan a quedarse esta duda o este interés a partir de estos ejercicios que quieren andar en investigaciones en el tema. Estamos apuntándole como facultad también y como institución a generar investigaciones también por parte de nuestros docentes. Entonces también se vienen muchas oportunidades y a la vez nos estamos expandiendo también nuestros dominios a no solo Ambato, que es la ciudad en donde estamos como sede, sino también la posibilidad de poder replicar estos ejercicios o investigaciones similares, pero ya en otros contextos. Este semestre tuvimos oportunidad de trabajar con Riobamba, que nos abrió las puertas, nos dio necesidades, están aceptando nuestros planteamientos, nuestras críticas también a partir de lo que están haciendo los estudiantes. Estamos realizando los contactos para hacerlo el próximo semestre con Latacunga. Entonces ya esa semillita que de cierta manera estamos generando en nuestra ciudad también se puede replicar en nuestra zona, porque al final nuestros estudiantes no son solo de Ambato. Tenemos menos de un 30% de estudiantes son realmente de la ciudad, el resto son de todas estas zonas, provincias aledañas, cantones aledaños. Entonces la oportunidad de impactar no solo en nuestro entorno inmediato, sino más allá. Muchas gracias, Pati.
Creo que también hay dos visiones, ¿no?, de futuro. La institucional, que tiene mucha proyección en el tema de poder coordinar con otras instituciones, grupos colectivos, para terminar, culminar siendo también un laboratorio, que creo que es un potencial fuerte de lo que la universidad podría ofrecer, para que permanentemente tengan este acceso a los datos, que puedan también formular sus propias respuestas y puedan también ser una fuente de consulta. Y asimismo, pues la ciudad yo creo que está en el momento oportuno, a partir de la actualización de los PDOT, los PUCs, que se lo está realizando en la mayoría de los cantones y provincias. Entonces, justamente creo que esa es la oportunidad en la cual pueden tomar en cuenta, pueden tomar oído de justamente lo que se ha venido realizando. Los proyectos, hay un banco de datos que tiene la universidad, justamente no solo focalizándonos a Ambato, sino también a la zona 3. Entonces creo que eso es un potencial para los municipios, para que puedan tomar como referencia. Si bien están a nivel de anteproyecto, falta un desarrollo todavía más minucioso para poder llegar a un proceso de contratación. Sin embargo, ya es un inicio para que ellos también tomen en cuenta las necesidades iniciales que los chicos han planteado en determinada fecha, en determinada localidad, para poder ellos también potencializarlo. Entonces creo que de las dos ramas se puede aprender mucho, se tiene mucha esperanza, se tiene mucho futuro y mucha visión, para que creo que todos los docentes, la institución, los colectivos, la sociedad en sí y la institución gubernamental pueda tomar las decisiones.
Muchísimas gracias, Carlos, y con esto cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Pati. Gracias, Daisy.
A ti, todos. Gracias.
Diana, a ti.
Muchas gracias.
Vuelta en la cabina de Radio Flaxo. Quiero agradecerles una vez más a todos los invitados por su tiempo y también quiero aprovechar para invitarles el día de mañana 20 de febrero, día jueves, a nuestros dos programas, el programa de La Ventana con Luis Eduardo Inciarte, que estará de 10 a 11 de la mañana en vivo, y el programa de Radialmente de 3 a 4 de la tarde con Aimé Dubois. Entonces quedan cordialmente invitados a seguir nuestra programación. Buenas tardes, muchas gracias.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.